Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Con tu permiso, Señor, hemos venido aquí a acompañarte, a hacer un rato de vela contigo, Señor, y te queremos agradecer en primer lugar pues esta oportunidad tan estupenda que tenemos de ponernos bajo la influencia benéfica de tu amor, que nos ves desde esa custodia, que nos quieres, que nos proteges, que cuidas de nosotros. Y hoy además venimos con un peso en el corazón, pero con un deseo muy especial, que es ofrecerte esta vela, este rato de adoración, por Mercedes y por su familia, su marido Javier, sus hijos, Javier y Merceditas, y todos sus padres y hermanos, en fin, por toda su familia. Y sobre todo por ella. Es verdad que después de 10 años de enfermedad, ha volado al cielo al comenzar este año. Y pienso que ella y Javier y su familia, el resto de su familia, pues nos han dado un ejemplo grandísimo de alegría, de fortaleza y de sencillez en medio de la dificultad de esa enfermedad. También de amor a tu voluntad, de confianza en ti y en tus planes. Todas son cosas que nosotros podemos aprender. Pero también nos han dado un ejemplo pues de amor mutuo en el matrimonio, por el modo en que Javier y toda su familia pues la han cuidado, y también al revés, por el modo en que ella ha cuidado de todos en medio de esa situación. Al leer el comienzo del Evangelio de este domingo, que es el de las bodas de Caná, se dice que en aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Yo pensaba, Señor, que es muy bonito pensar que del mismo modo que estuviste en el inicio de su matrimonio, bendiciendo su unión, la de Javier y Mercedes, pues ahora, Señor, también has estado, no presente, sino como protagonista de ese abrazo amoroso que Mercedes te habrá dado en el cielo, y que es la imagen preferida de la Biblia para el cielo, unas bodas, las bodas del Cordero. Si todo matrimonio es un signo de las bodas del cielo, en las que nos abrazaremos a ti y lograremos una comunión personal contigo y en ti, con todos los demás, pues como no lográramos en esta tierra, pues pienso que Mercedes y Javier han sido pues un muy buen signo, porque con su alegría, fidelidad y cariño en la dificultad, pues nos han mostrado a nosotros cómo es tu amor. Eso es lo que significa el matrimonio, es un signo del amor de Dios, para hacerlo visible en esta vida cómo es el amor de Dios. Un amor fiel, un amor que sabe sobrellevar la dificultad, un amor que persevera incluso cuando estamos enfermos del cuerpo o del alma. Así es el amor de Dios. Fijaros que en ese documento magnífico sobre el matrimonio, sobre la familia, que escribió el Papa Francisco, nos decía estas palabras: porque ese amor fuerte de los esposos, derramado por el Espíritu Santo en sus corazones, es reflejo de la alianza inquebrantable entre Cristo y la humanidad, que culminó en la entrega hasta el fin en la cruz. Y sigue diciendo un poco más adelante: el matrimonio es un signo precioso. Dios, por decirlo así, se refleja en ellos, marido y mujer, imprime en ellos los propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. El matrimonio es la imagen del amor de Dios por nosotros. Un amor, Señor, el tuyo, fuerte, que cuida continuamente de nosotros, en la salud y en la enfermedad, también en la enfermedad del alma, repito, cuando nos alejamos de ti por el pecado, y un matrimonio en el que se vive ese amor en medio de la enfermedad de uno de los dos, pues es un ejemplo magnífico de tu amor por nosotros, Señor. No solamente un ejemplo, sino un signo que nos lo hace visible. Tú, Señor, siempre estás ahí, no nos abandonas jamás. Y por eso pensaba que en este primer punto de meditación, Señor, aunque, en fin, no, pues es, sería darte gracias por el amor que has puesto en los corazones, pues de Javier y de Mercedes y de toda esta familia, porque aunque ellos lo hicieran porque se querían unos a otros, no por mostrarle a nadie nada, pues nos han mostrado la belleza tuya, la belleza de Dios, de quien procede todo amor, como dice San Juan. Y después de darte gracias, Señor, pues es justo que nos demos cuenta de que todos estamos llamados a esto mismo. Unos en el matrimonio, otros en el celibato. Y podemos examinarnos cómo estoy mostrando yo ese amor incondicional que sabe pasar por encima de todo, superar las dificultades, vivir para el otro, cuidar del otro. ¿Cómo estoy yo, Señor, dando un ejemplo de ese amor que tengo que vivir, que es reflejo de cómo es tu amor? Ayúdanos, Señor, a vivirlo en cosas grandes como estas que estamos pensando, pero también en las cosas pequeñas de cada día. Un amor que no abandona ni a sol ni a sombra. Señor, cuando escuchaba esta canción de mirarte cara a cara y pensaba cómo tú estás presente en la Eucaristía con tu cuerpo resucitado y glorioso, con ese mismo cuerpo que atravesó el techo de la muerte y lo destrozó, y es como una ventana abierta al más allá que derrama la luz celestial en la tierra, y pensaba que a través tuya, por lo menos he tenido siempre esa sensación con los seres queridos, mirándote a ti, metiéndome en ese agujero que tú formas como un agujero negro, ¿no?, que comunica la eternidad. Con esto encontramos a los seres queridos que ya se han ido contigo. Como decía Benedicto XVI, ¿no?, quien se va con Dios está más cerca que nunca de nosotros. Pues a través tuya, Señor, nos encontramos con todas las personas queridas, concretamente pues con Mercedes. Yo, pues, sería arrogante si me pusiera a hablar de cómo era Mercedes a gente que lo sabe mucho mejor que yo. Pero pienso que también podríamos aprender de la humildad y la paz, de su paciencia, de su dejarse cuidar, porque esas cosas también nos hablan de cómo es tu amor, Señor, el amor de Dios. Por ejemplo, tu amor que te llevó a hacerte un niño en Belén. Y sobre todo, tu amor que te llevó a hacerte pan, a quedarte confiado a nuestro amor, fiado de nuestro amor en la Eucaristía. Quizás confiando en que sabríamos cuidarte como te mereces. Confiando en que tu humildad sacará lo mejor de nosotros. como ocurrió con Mercedes, que no solamente fue buena ella, es buena ella, sino que con su humildad y sencillez hizo mejores a quienes tenía alrededor, dejándose cuidar. Hay un documento precioso del Papa Juan Pablo II que se llama La Salvifici Doloris, que habla del sufrimiento humano, donde allí dice: podría decirse que el mundo del sufrimiento humano invoca sin pausa otro mundo, el del amor humano. Y aquel amor desinteresado que brota en su corazón y en sus obras, el hombre lo debe, de algún modo, al sufrimiento. Es así, Señor, es un gran misterio, ¿no? Pero ¿cuántas veces el sufrimiento saca nuestro mejor amor? Es verdad que cuando no hay aceptación puede ser al revés, pero cuando vemos tu mano detrás, en esas espinas, descubrimos una rosa que tú nos regalas. Y por eso hablaba el Papa San Juan Pablo II del Evangelio, la buena noticia del sufrimiento humano. El Evangelio este domingo sigue así: faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. El sufrimiento de estos jóvenes esposos que se quedan sin vino, ni más ni menos, en una boda que duraba una semana, pues despertó la ternura, el amor en el corazón de nuestra madre y acudió rápidamente a socorrerlos. No se enfadó, no los criticó. Anda, que estos tacaños ya se han quedado sin vino. No, nada de eso. Sino que discretamente, sin notarse, los ayudó. Pues Señor, nosotros ahora podemos pensar, sí, en el ámbito de nuestra familia, o cada uno de los que estáis casados en vuestro matrimonio, o cada hijo en su familia, ¿no?, en sus padres y en sus hermanos. Señor, nosotros sabemos responder con esa generosidad ante el sufrimiento del otro o el propio, un sufrimiento físico o espiritual, como esas personas, por ejemplo, que están muy nerviosas y saltan por todo, que están sufriendo ellos, o esas personas que están dolidas por algo y están muy susceptibles. Yo me enfado o sé descubrir ahí un camino de encuentro contigo que nos puede purificar y nos puede hacer mejor. Sé descubrir, Señor, ahí una llamada en ese sufrimiento del otro a despertar, a producir en mi corazón el mejor amor, el amor desinteresado que busca el bien del otro, que cuida, protege, etc. O incluso cuando yo soy el que tiene esa limitación. Decía también San Juan Pablo II en ese documento que a través de los siglos y generaciones se ha constatado que en el sufrimiento se esconde una particular fuerza que acerca interiormente el hombre a Cristo, una gracia especial. Alguno de vosotros me contaba que esto lo había visto en Mercedes, cómo cada mes que pasaba, cada año, se acercaba más a Dios. Y lo hemos visto, Señor, en todos los padres del colegio, pues que ya nos han precedido en el salto al cielo. Mercedes ahora, Carolina, Mario, Ivón, Fátima, Enrique e Íñigo, que fue el primero. Pues son como una cadena de eslabones de oro que está como anclado firmemente en el cielo y que tira de todos nosotros hacia arriba. Nos han dado todos ellos un ejemplo de cómo ese sufrimiento les ha purificado, acercado más a ti. Señor, gracias por ese testimonio de fe, que es un tesoro para el colegio y para cada uno de nosotros. Y concretamente Mercedes, de manera especial para su familia que estáis aquí, lógicamente. Gracias por su testimonio de fe, de abandono en tus manos. Te pedimos por ello, por ellos. Y como siempre, además de darte gracias y pedirte por ellos, pues podemos hacer un poco de examen. ¿Cómo ando yo de paciencia? De comprender sin quejarme y sin ponerme triste las salidas de tono, los enfados, el cansancio, la inseguridad, los nervios, el mutismo, los olvidos, las manías, las ausencias mías y del otro o de los demás. Soy consciente de que en ese sufrimiento se esconde una particular fuerza que me puede acercar particularmente a ti, Señor, ofreciéndolo y sacando ese amor bueno de... Realmente el sufrimiento a quien sufre y a quien lo sufre al lado con el otro nos puede hacer mejores si tenemos esa buena disposición. Estamos, como siempre hacemos en estas velas, Señor, meditando el Evangelio del domingo, y que ya hemos visto que es el de las bodas de Caná. Y es muy bonito que tu primer milagro, Señor, fuera para ayudar a un matrimonio a tener el buen vino, a hacer una gran fiesta. Y no de cualquier manera, porque hiciste 600 litros de vino. No, vamos... una cantidad bastante grande. Y siempre los padres de la Iglesia han visto en el vino, en el buen vino, el amor verdadero, hondo, sacrificado, abundante. Porque tantas veces en el matrimonio el amor, el agua, mejor dicho, que es ese enamoramiento fácil, pues se acaba y deja paso a un amor mucho más rico, mucho mejor. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. A veces nos puede parecer que nos quedamos sin vino, sin amor, que no somos capaces de superar las cosas que atravesamos, pues es el momento de acudir a la Virgen, que se lo pedirá a Jesús, a ti, Señor. El corazón de María, dice San Alfonso María de Ligorio, que no puede menos de compadecer a los desgraciados, la impulsó a encargarse por sí misma del oficio de intercesora y pedir al Hijo el milagro, a pesar de que nadie se lo pidiera. Si esta buena señora obró así sin que se lo pidieran, ¿qué hubiera sido si le rogaran? Pues cada uno de nosotros le puede pedir a la Virgen María que le pida a su Hijo que nos conceda el buen vino del amor verdadero, especialmente cuando atravesemos una dificultad, como hemos visto que concedió abundantemente a este matrimonio. Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Y su madre, que le conoce bien, dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Con todo el respeto, Señor, es como si te dijera: «Bueno, no le hagáis caso, haced lo que él os diga». Nadie te conoce como tu madre. Es el camino más corto para entrar en tu corazón, el atajo para ir a ti siempre. De hecho, el Evangelio sigue diciendo que había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Y de ese modo, tú, Señor, lograste que el agua, nuestro amor, a veces un poco pobre, a veces un poco egoísta, se convierta en vino excelente, en un amor como el tuyo, divino, en caridad, en un amor verdadero, capaz de cuidar y sacrificar al otro, bueno, sacrificarse por el otro, capaz de olvidarnos de nosotros mismos y de llenar la vida propia y ajena de alegría. Lo decía en una ocasión el Papa Benedicto XVI en Milán, decía: «Pienso con frecuencia en la boda de Caná. El primer vino es muy bueno, es el enamoramiento, pero no dura hasta el final. Debe venir un segundo vino, es decir, tiene que fermentar y crecer, madurar. El amor definitivo que llega a ser el segundo vino es más bueno, mejor que el primero. Esto es lo que hemos de buscar». Pues Señor, yo sé amar así, desinteresadamente, no solamente en el matrimonio, sino en todos los aspectos de mi vida. Pero especialmente ahí, en el matrimonio, naturalmente. Si yo sé amar olvidado de mí, buscando el bien del otro, no el mío, con sacrificio y alegría, sé vivir aquello que escribió San José María, que es, tantas veces lo he pensado, ¿no? La mejor definición que he encontrado nunca de amor, ¿no? Surco 797. Amar es no albergar más que un solo pensamiento. Vivir para la persona amada. No pertenecerse. Estar sometido, una palabra que aparece en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Estar sometido, venturosa y libremente, o sea, con alegría, con el alma y el corazón, a una voluntad ajena, puntos suspensivos, y a la vez propia. Esto es amar, ¿no? Clarísimamente, Señor. Pero para que esto pase, pues hace falta actuar como estos siervos, que llenaron las tinajas hasta arriba, usque ad bordem. No a medias, diciendo: totales agua, ¿para qué? ¿Para qué las vamos a llenar si no sirve para nada? No, ellos, conscientes de que aquello era agua, como nosotros somos conscientes de que lo que podemos hacer es limitado, es poco, pero hacemos todo lo que podemos, hasta arriba. Nos entregamos miserables como somos, pero hasta el borde. Porque el amor verdadero, pues es así, siempre es pobre pero incondicional. Como dice San Pablo, el amor no hace alarde, no lleva cuentas, nunca dice basta. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, o sea, hasta el borde. Todo, 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 todo. Y así hasta el último día y aún después. Y aún después. Porque el amor, lo sabemos bien, es más fuerte que la muerte, ¿verdad? ¿Y qué ocurre entonces? Pues que junto a la cruz llevada entre dos con amor, entra el Señor. Y se nota esa alegría honda y serena que nosotros hemos visto pues reflejada en vosotros, Javier y Mercedes. Recuerdo una boda que en el tarjetón de boda habían escrito por fuera en la invitación precisamente un punto de surco, pero dos anteriores al que hemos leído, el 795, y ahí se leía: lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Es algo para pensarlo muchas veces. Vamos a pensarlo un poco nosotros ahora. Señor, gracias por este tesoro de la fe que nos permite estar alegres siempre, con un dolor en el corazón, lógicamente, pero decía el Papa en Amoris Laetitia, la alegría del amor, así se llama ese documento, sobre el amor en el matrimonio y en la familia, decía, la alegría se renueva en el dolor. Después de haber sufrido y luchado juntos, los cónyuges pueden experimentar que valió la pena, porque consiguieron algo bueno, aprendieron algo juntos, o porque pueden valorar más lo que tienen. Pocas alegrías humanas son tan hondas y festivas como cuando dos personas que se aman han conquistado juntos algo que les costó un gran esfuerzo compartido. Pues un puesto en el cielo, como se ha ganado Mercedes, un ejemplo maravilloso a los hijos, un corazón rebosante de amor y de paz, una sabiduría especial, todo esto habéis conseguido. Sigue diciendo el Papa, si la muerte es algo potente, es fuerte el amor como la muerte, dice el libro del Cantar de los Cantares. El amor tiene una intuición que le permite luchar sin sonidos y ver en lo invisible. Y nosotros, Señor, con nuestro corazón rebosante de amor, esperamos, pues nos damos cuenta de lo que hemos dicho antes, lo que nos dice la fe, que los que se van contigo nos esperan y están cerquísima de nosotros. Del milagro de Caná se dice que este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Pues del milagro del amor fiel y tierno hasta la muerte, se puede decir que tantas personas aprenden en nosotros a ver y a creer en el amor de Dios. Empezando por los hijos. Pues a la Virgen, que acompañó a José en su muerte, nos encomendamos todos ahora y lo encomendamos de una manera especial, que cuide de Mercedes en el cielo.